Ser Podcast.
Luis de la Fuente, muy buenas.
¿Qué tal estáis? Encantado, Manu, de estar aquí con vosotros.
Te veo mejor cara que hace un... No sé cuándo te vimos la última vez, antes de justo ir a Coruña. Hola, Javi Raez.
Hola, el 2 de junio.
El 2 de junio.
Hace, fíjate, 40 días.
¿Pero por qué? ¿Tenía peor entonces?
No tenías mala. Tenías buena cara, pero ahora la tienes mucho mejor.
Gracias. No pasan los días por él.
Pues la verdad es que, mira, llevamos hoy, creo que hace 45 días, si no me equivoco, de concentración.
Y 500 noches, ¿no?
Madre mía, la verdad que sí. La verdad que las noches nuestras son, pues, larguísimas, dormimos muy poco, sí. Pero la verdad que son 45 días fantásticos, una experiencia extraordinaria y sobre todo, y quiero destacarlo, 45 días de convivencia, de facilidad para convivir. Uh-huh. O sea, un maravilloso.
Qué bueno. Saludaba a Javier Rae para que me apuntase la fecha. Está aquí también Antonio Romero. Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Preparado para narrar ese partido contra Francia. Antonio Meana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Y si no recuerdo mal, esta fotografía me lleva a esa entrevista que decía Javier Rae justo antes de que se fuese la selección a Coruña. Y creo que es la misma fotografía de hace 2 años en la Eurocopa, en Donau Wessingen, antes de una semifinal también contra Francia.
Estupendo.
También tenés mejor cara incluso que la de
bueno,
Francia.
Bueno, pues mira, de verdad.
Que la de la Eurocopa, ¿no? Que la de la Eurocopa.
Yo, me gusta esa casualidad. Sobre todo lo importante de eso es que 2 años después o un año después estamos todavía aquí.
Exacto.
Y nos vemos de nuevo. Totalmente. Esa es la mejor noticia.
Esa es la mejor noticia. Otra vez ante una semifinal.
Correcto.
Y otra vez ante Francia, querido el destino, Luis.
Sí.
Otra vez Francia.
Bueno, pues ya sabes que a estas alturas de cualquier competición, bueno, había aquí muchos candidatos a estar en esta semifinal, pero bueno, pues Francia obviamente era uno de los candidatos. Sí. Y,
fíjate, esta mañana, perdona, estaba viendo y me he enterado, o sea, por casualidad, viendo cosas y viendo datos y tal, que es la primera vez en un mundial que están los 4 primeros del ranking FIFA. Nunca, sí, había ocurrido.
Yo
en
también
semifinales
lo he leído.
De un mundial.
Así es, yo también lo he leído. Bueno, pues, pero en cualquier caso, hubiéramos estado los 4 primeros del ranking, están en semifinales en un mundial, es dificilísimo y además durísimo. Cualquier rival es muy importante, tienen grandísimos todos los jugadores, individualidades, como equipo somos muy poderosos todos y bueno, yo creo que está en una final muy abierta.
Ahora hablamos del partido, de lo más importante que es España-Francia. ¿Vais a ver mucho o vais a darle vueltas al partido de hace 2 años o no tiene nada que ver? Prefieres ni verlo, eso ya ni se ve, ¿no?
No, bueno,
por motivación, por algún detalle.
Son contrataciones totalmente diferentes. Sí. Coincidimos muchos jugadores, pero son otros tiempos, es otra competición. Sí. Va a haber muchas más novedades, seguro, que de diferentes aspectos futbolísticos, en cuanto a futbolistas que dicen nuevos, otros tácticos. Seguro que va a haber algunas novedades y sobre todo que vamos equipos, yo creo que hemos mejorado.
Te iba a decir que a lo mejor ponerle el gol a Lamine, pero Lamine no necesita ninguna motivación extra, ¿no? Para jugar. Bueno, ni Lamine ni nadie, ¿no?
Lamine, todavía el partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí la dejo. Y sé que está tremendamente motivado, no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas. Solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco.
Eso es
sin ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
Claro, lógicamente. Es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, él está en ese proceso. Pero bueno, le estamos hablando mucho, él lo tiene claro y estoy seguro que, insisto, vamos a ver todavía, va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí en este Mundial.
45 días fuera de casa, ¿os llega lo que hay allí en España? Yo acabo de llegar a no sé cuántos miles de kilómetros. ¿Os llega cómo está el país, cómo está la afición y cómo están todas las ciudades de España?
Sí, algo va llegando, nos van filtrando alguna información, bueno, vamos recabando también de información y sobre todo muchísimos mensajes que recibimos cada uno seguro de nuestra tierra, pero de España está entregada. Le vimos el otro día las imágenes después del partido de cuartos, que fue, vamos, la reacción del público en España, la gente de España fue excepcional, en conciertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un poco
gente
lo que estaba...
Gente esperando que acabe el partido para empezar el concierto, ¿no? Y plazas llenas y polipos.
Bueno, y en concierto algún artista tuvo que parar el concierto para hablar del resultado, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, pues es un orgullo, de verdad que es un orgullo ver a un país así, entregado con una causa, coincidiendo todos en el objetivo que queremos conseguir, es fantástico.
¿Eso es más presión, más responsabilidad o más ilusión?
No, ilusión.
Chute de ilusión.
Totalmente,
no
tiene que ver. La responsabilidad está siempre, Manu. Eso está claro. Representamos a todo un país, representamos a la selección española de fútbol. Eso ya tiene mucho peso, pero esto se ilusiona. Ver a la gente que está volcada con nosotros, enviando cientos de mensajes, eso siempre es muy ilusionante.
¿El partido de Cabo Verde no te parece que es de otro mundial ya?
Joder, me parece que es de otro mundial, de otro año, de otro siglo, casi la concentración en Las Rozas. Joder, esto corre mucho, pasa muy rápido.
¿Cómo ha cambiado el viento, ¿no? ¿Cómo han cambiado las opiniones? ¿Cómo ha cambiado el equipo? ¿Cómo han ido cambiando los jugadores? Mira, ¿cómo ha ido cambiando todo, ¿no? En poco tiempo, pero parece que fue hace un año ya el Cabo Verde España.
Mira, lo más importante es que nosotros no hemos cambiado. Nosotros nos seguimos exactamente con la misma idea que empezamos este mundial, que empezamos a entrenar y que fuimos cubriendo etapas con los partidos previos, etcétera, etcétera. Seguimos siendo lo mismo con el nuevo, cubriendo el mismo proceso que teníamos previsto y sabiendo que el mundial, cualquier competición es tan exigente y hay tanta igualdad que sabíamos que todos se traían mucha dificultad. Estamos en el momento que queremos estar, en el lugar donde queremos estar y de la manera que queremos estar.
Sí, que es verdad que hay jugadores que están mejor, porque estaba dentro del plan que tú tenías. Algunos jugadores no llegaban al 100% y dijiste, necesitan minutos, necesitan partidos, y cuando llevemos un mes allí estarán mejor.
Sí, sí, sí.
Y eso ha ocurrido.
Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo, no solo por las prestaciones que ofrecen, que obviamente son mejores, porque se han ido encontrando con más seguridad, pero es que también es un proceso de conocer la competición, de entrar en la competición, de meterte en los partidos. No es lo mismo jugar contra Cabo Verde o Arabia o Uruguay que contra Bélgica o contra Austria. Es que es totalmente diferente, o Portugal también. Cada uno tiene su exigencia, tiene su connotación, tiene su peculiaridad. Es muy difícil. Y entonces, cada uno hemos ido entendiendo en el momento oportuno lo que demandaba cada partido. En ese sentido, este equipo es muy inteligente, sabe leer muy bien los momentos de cada encuentro y lo han hecho estupendamente. Ahora llegamos a un partido contra Francia que conocemos muy bien, nos conocen muy bien, pero que seguro que no va a tener nada que ver con los partidos del pasado.
Lamin está al 100%.
Sí, está muy bien.
Rodri, fíjate cómo ha ido creciendo, ¿no?
Bueno.
Tú, para ti siempre es Rodri y 10 más, ¿no?
Es que, vamos, Rodrigo es un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador. Lo que pasa es que hablar de Rodrigo, personalizar con Rodrigo, ya sabéis lo que sentimos en el equipo. Y me parece injusto, parece que solo estás valorando a Rodrigo cuando tienes al lado a Zubimendi, cuando tienes al lado a Fabián, cuando tienes al lado a Pedri, cuando tienes etcétera, etcétera, etcétera. Que son futbolistas tan grandes como Rodrigo, que podían ser tan mejores jugadores del mundo, que son, en mi opinión, los mejores jugadores del mundo en su posición. Es injusto personalizar en alguien. Pero si ya me preguntas por Rodrigo, pues he de decirte que es para nosotros un futbolista muy importante. Es nuestro capitán, es el eje vertebrador de toda la estructura del equipo. Es un futbolista con una experiencia excepcional, con una claridad futbolística fuera de serie. Por eso es el mejor del mundo en su posición.
Lamine al 100%, Rodri muy cerca también de su máximo nivel. ¿Le ha costado más a Nico, no?
Bueno, era también ese proceso que teníamos previsto, pero ya el otro día ya se vio el rendimiento, que empezaba ya a tener esas soturas. Y fundamentalmente lo que necesitábamos en estos partidos era el aspecto psicológico de los futbolistas, sobre todo cuando vienes de un periodo de mucho tiempo de una lesión muscular, que ha sido bastante recidiva, así una y otra, y caer y levantarse otra vez. Pues lo que necesita el futbolista es confianza, lo mismo que le ha pasado con Víctor. Necesita esa seguridad, esa confianza. Los últimos entrenamientos de tanto de Nico como de Víctor han sido extraordinarios, ya con una chispa de explosividad, todo su potencial futbolístico, y eso, bueno, ahora pues habrá que interpretar los momentos del partido, los que consideremos que pueden ser más importantes para ellos y más interesantes, pero están en perfectas condiciones.
El otro día le tenías que sujetar en la banda a Nico, ¿no? Porque quería entrar desde media hora antes de lo que
claro,
entró, ¿no?
Nico tenía, ya es normal, tiene muchas ganas, vienen todos con muchísima ilusión a este Mundial. Y bueno, aparte hay algunos jugadores que tienen especialmente esa energía. Y Tico es uno de ellos. Estaba, vamos, si hubiera salido, él hubiera jugado otro partido después y otro y otro. Así.
¿Y te ha trastocado mucho en la ausencia de Nico e incluso la de Víctor Muñoz, que tampoco has podido tirar mucho de él? Quiero decir, tu idea siempre ha sido, o casi siempre, la de dos extremos muy abiertos y tal, pero empezaste con Gaby, luego apareció Alex Baena y ya se ha quedado Alex Baena titular. ¿Eso estaba en tu cabeza, la posibilidad de no contar con Nico y tener que jugar con un jugador más por dentro, más centrocampista, no tan abierto a la banda?
Sí, porque
¿lo tenías previsto?
Sí, porque sabíamos de principio que Nico no iba a estar y Víctor teníamos esa duda, que nos podía, en qué momento iban a estar disponibles en perfecto estado. Y teníamos previsto esas otras alternativas, pero tampoco modifica mucho. Es decir, que sí cambia, puede ser el dibujo, en el sentido de que puedes jugar con más amplitud, pero lo que nos da, por ejemplo, Baena o Ferran, cuando ha jugado también por banda, en banda izquierda, nos da una gran riqueza táctica, porque son situaciones en que potenciamos el juego interior y la amplitud la seguimos manteniendo con los laterales, ya que tenemos dos laterales de un recorrido larguísimo. Modifica relativamente y enriquece también otros aspectos tácticos, de igual manera que cuando están Nico o Víctor u otro jugador de esas características, pues te ofrecen otras cosas. Yo siempre digo que lo más importante es la idea, que luego el desarrollo son los futbolistas con sus diferentes características las que te lo potencian, te lo mejoran, como este es el caso, y luego cada uno ofrece ese toque diferenciador.
Te iba a preguntar que si volvieses a dar la lista, si volverías a dar la misma, seguro que la respuesta es sí, pero si la volvieses a dar ahora, sabiendo lo que ha pasado, ¿volverías a llamar a Nico y a Víctor Muñoz, aun sabiendo que te ha costado contar con un jugador de banda para la izquierda? Sabiendo lo que ha pasado, ¿volverías a hacer la misma lista?
Sí, pero es que además puede que hubieran estado también con nosotros en perfectas condiciones y hubiéramos decidido jugar, dependiendo de los rivales, del conocimiento de los rivales que teníamos, con otro dibujo. ¿No? Otro dibujo táctico que siempre jugamos más o menos un 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1, como lo quieras ver, pero con extremos de diferentes características, que siempre digo yo. Entonces, no, yo creo que el equipo está perfecto, han llegado al momento que tienen que llegar y, como digo, estoy seguro que tanto Nico como Víctor van a tener un papel importante en el transcurrir de lo que nos quede del campeonato.
Bueno, ojalá que nos queden todavía las semifinales y la final, que para lo que está aquí la selección. Merino, ¿qué se puede decir de Mikel Merino? Además de los goles, sorprendió cuando lo pusiste titular en el partido contra Uruguay. No sé si eso estaba también previsto. El otro día hablamos con él aquí en el larguero y nos dijo: yo me enteré igual que el resto de compañeros cuando me dijo Luis que era titular. Pero todos dijimos: ostras, contra Uruguay, un equipo que encima sabemos que va a meter caña, que va a meter fuerza, intensidad arriba. ¿Por qué pones a Merino titular ahí? Sabiendo que estaba también entre esos que tenían que coger minutos.
Sí, sí, sí.
¿Por qué decides ponerlo titular contra Uruguay?
Pues por eso, entre otras cosas, porque teníamos que también va a ser un partido de mucha disputa. Mikel Merino es un experto en ese tipo de juego también. Tiene otras muchas virtudes, pero también en el cuerpo a cuerpo se desempeña muy bien. Tiene dominio del juego aéreo. Creíamos que también podía haber situaciones de juego, duelos aéreos importante. Y porque también pensábamos que hiciera su trabajo para que luego quien tenía que sustituirle se beneficiara de ello, que es un poco en nuestros planteamientos de muchos jugadores que inician el partido. Tienen que hacer bien su trabajo, pero porque tienen que hacerlo bien, pero además pensando en el que luego puede sustituirlo, pensando nosotros en que vaya a sustituirle, que se aproveche de ese trabajo. Y ese día venido queríamos además que sumara minutos, que se encontrara, era el primer partido que jugaba desde el inicio, desde entonces, desde la lesión, y queríamos que volviera a tener esas sensaciones y esa sensación en el campo. Y la verdad es que, bueno, se le vino muy bien, nos vino fenomenal. De nada quiere decir ahora que vayamos a pensar en Merino como solo como revulsivo, para nada. Mikel Merino es un futbolista genial en muchos aspectos futbolísticos, top mundial, que yo me gusta decirle, y puede jugar titular siempre que él quiera porque es, insisto, de los mejores del mundo también.
Yo el otro día decía, decimos muchas cosas, pero decía yo el otro día, si al fútbol jugásemos con 13, Fabián, Merino, Rodri, Pedri y Olmos estarían siempre en el equipo titular de Luis.
Y seguramente alguno más.
Ferran.
Es que tenemos un potencial futbolístico tremendo, y sobre todo además en determinadas demarcaciones es que duplicamos esos jugadores por posición, pero jugadores, insisto, de talla mundial, de los mejores jugadores del mundo. Permitidme que os lo diga otra vez. Rodrigo, Zubimendi. Es que el otro día me hace gracia, ¿no? Cuando oías así alguno. Es que Pedri. Pero vamos a ver, es que me parece que... Pero, o sea, no, alguien, la gente no sabe quién es Fabián. O sea, Fabián, no sabe la gente quién es Fabián, por favor. O sea, ¿en qué quedamos? Y Olmo y Mikel Merino y ya te digo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos lo que, insisto, que intentamos equilibrar lo máximo posible el equipo a la hora de enfrentarnos a los rivales, desde el conocimiento del rival, desde nuestro conocimiento, sabiendo lo que nos van a ofrecer los jugadores en cada momento determinado. Y ya te digo, en esas posiciones, en casi todas, es que tenemos dos jugadores y casi siempre aciertas, pero por el talento de los futbolistas.
Quería preguntarte dos cosas más, y te preguntan Herrera, Romero y Meana. Una más por Merino, no sé qué le dices cuando sale contra Portugal y qué le dices cuando sale contra Bélgica.
Algo parecido a esto, mira, el día que salió Borja, que estábamos unos minutos iba a salir, y que no se daba el tiempo, y además hubo un momento en que tuvimos duda de cambiarle, porque sabíamos que si le cambiábamos, si estaba bien Mikel, y le cambiábamos era un minuto más. Y entonces dijimos, tal y como está el partido, vete a salir en un minuto. Entonces tuvimos que hacer, vi que ya no aguantaba más y tuvimos que hacer el cambio. Y cuando le fui a hablar a Borja, le digo, Borja, y le voy a decir lo que digo, y dice, mister, no te preocupes, ya sé lo que tengo que hacer. No te preocupes. Y es la mejor de las noticias, porque claro, dije, claro, ya sí, habíamos sí. hablado antes, la previa, antes del partido, durante toda la semana, lo que tenía que hacer.
No necesitaba caso, que lo repitiese.
Ya sabía, me dice, tranquilo, mister. Y digo, pues ya está, a la venga. Por ello. Y algo parecido pasa con
no hace falta que le dices nada, ¿no?
Miquel Merino es un futbolista que en esa posición, sí es verdad que cada posición tiene su especificidad. Ser jugar de media punta, jugar de 8, jugar de 6, por ejemplo. Y en cada una sí tienes que darle algún matiz. Pero de media punta, cuando está jugando con nosotros de media punta, con llegada al área, con ayuda a jugar entre líneas, con ayudar a los interiores, es que lo hace muy bien.
Ahora, también es verdad que hace falta un punto de... El partido está preparado como está preparado, tú tienes el guión en la cabeza, estás demostrando lo que has demostrado ya, y no hace falta que nadie descubra a estas alturas a Luis de la Fuente en la Eurocopa, en la UEFA Nations League, aquí en el Mundial, pero hace falta que un jugador que sale en el 85... Gol en el 89. Y hace falta que un jugador que sale en el 86 toca una y la mete en el 88. Eso que tantas veces nos ha dado la espalda también es importante, ¿no?
Yo sé que simplificar, claro, puedes simplificar todo y dices, es que qué suerte.
Claro,
bueno,
no, hombre.
Es que la vida.
La suerte
yo
no.
Mira, yo créeme, y ya poniéndome así profundo, yo no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo. Eso todo está planificado, está preparado. Obviamente, para que se dé esa circunstancia que pueda rematar el gol, hay que provocarla. O sea, quiere decir que hay que generar una situación en la que él vaya a sentirse cómodo para poder completar esas secuencias de automatismos que tenemos creados, etcétera, etcétera, cosas que tienen que pasar antes para que suceda lo otro. Entonces, en la vida...
¿Te molesta que diga esa suerte? España ha tenido suerte.
No, pero...
Bueno, bienvenida sea.
Bueno, pero
hay una pizca de suerte en el momento del partido.
No, pero si yo respeto al que cree en la suerte, me parece fantástico. Yo no creo en la suerte. En eso... Yo creo en la suerte para otras cosas, que no es motivo de hablar. Hablaríamos tranquilamente de otras cosas que creo para la que hay suerte. En eso, en el trabajo no. En el deporte, nada. Porque eso diría... Yo, de verdad, y no quiero ofender... Es que si digo esto, seguramente alguno cree que estoy...
ten cuidado que te van a llamar luego crecido
no,
y
claro,
tal.
No,
y...
Yo es que... me molesta hablar de suerte porque... es que yo a alguno le puedes oír hablar de suerte. ¿Qué suerte tenía Rafa Nadal, no?
Sí, sí, claro.
Claro, él las metía todas dentro y el otro las pegaba fuera. Qué mala suerte. No, no, suerte no. Era horas y horas de entrenamiento. Por eso digo que yo en el deporte la suerte no creo. Se producen las circunstancias que pasan porque las has trabajado, las has entrenado y hay veces que aún así no salen. Pero cuando sale es fruto de trabajo, de talento y de mucha dedicación.
No hay duda. Y el último nombre que quería preguntarte, Pedri. Empezó al lado de Rodri con Dani Olmo por delante. Luego ya empezó por delante con Fabián y Rodri en el doble pivote, luego le retrasaste al lado de Rodri y ya metiste a Dani Olmo, y ese es un poco el dibujo que has venido manteniendo, pero en el último partido le vuelves a mandar al banquillo y recuperas a la pareja Rodri y Fabián con Dani por delante. ¿Dónde te gusta más Pedri? Que sé que te preguntamos muchas veces. Sí. En el Barça juega más retrasado, en la selección más adelantado. Contigo siempre juega más adelantado, donde juega Dani Olmo. Y en la Eurocopa fue así, hasta que se lesionó. En el Mundial has empezado así, pero luego lo has cambiado. ¿Por qué?
Es que Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça. Porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Podemos tener ciertas similitudes, pero es diferente. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo o como Zubi que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Es decir, entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque le demandamos otra cosa, porque aquí tiene otro desarrollo del sistema, de la idea futbolística, es otra idea. Entonces, pero Pedri, por su capacidad, por su talento, en mi opinión, puede jugar de acompañante de 6, de 8, digamos.
De lateral derecho.
O de lateral y de número 10. Yo a mí, de jugar entre líneas, con un 6 y el 8 y el 10 más adelantados, con ese triángulo invertido, yo creo que ahí podría sentirse, se siente, no, podría, es que yo he hablado con él mucho de fútbol y se siente también muy cómodo. En una zona donde tiene un último pase que solo lo ve él, donde tiene también tiro, donde podría tener llegada, de igual manera que tiene Fabián, porque el otro día hace gol de llegador, como puede tener Miquel Merino, que seguramente en los tiempos pasados, pretéritos, cuando iniciaba Miquel Merino, que era un 6 y un 8, pero muy, además, muy posicional, muy de base, y luego ha ido desarrollándose y creciendo como futbolista, y ahora ofrece otras muchas alternativas, pues lo mismo sucede con Pedri, en mi opinión, pero bueno, pues intentamos que cada uno se sienta cómodo para poder desarrollar todo el potencial futbolístico que tienen estos futbolistas, que son extraordinarios todos.
O sea, que el Pedri de la selección no puede jugar como el Pedri del Barça, ¿no?
No, es que somos dos equipos.
Me he quedado con esa frase, es que sí, porque la selección no juega como el Barça.
Es que exactamente. Que habrá gente que le guste cómo juegan al Barça, que a mí también, por eso viene. Claro. Pero a mí me encanta cómo juegan la selección, porque aquí lo hace fantásticamente bien. Y teniendo en cuenta que es que como compañeros de viaje tiene a los mejores tres jugadores del mundo.
Y el otro día fue suplente por tema solo futbolístico, por tema físico también. ¿Crees que le venía bien un descansito pensando en qué puede todavía?
Sí,
¿lo piensas un poco en todo? ¿Lo pones en la balanza lo físico también?
Sí, sí, sí. Nosotros intentamos que en ese planteamiento inicial entra todo, entra el aspecto futbolístico, aspectos tácticos, aspectos condicionales y aspectos también físicos. Pero no es porque esté mal, si está muy bien. Si Pedri luego ve los registros, los datos y tiene números que dice, pero ¿cómo corre tanto este jugador? Pero en ese partido necesitábamos primero también la fuerza de Fabián, con Rodrigo, aparte de Fabián también tiene un talento futbolístico y tiene llegada. Y luego queríamos aprovechar en el momento que el partido ya fuera cambiando, pues aprovechar el talento de Rodri de Pedri. Para tener más posesión de balón, más control del juego, esos últimos minutos que pensábamos que el partido se podía volver más loco, y necesitábamos en ese planteamiento nuestro su calma, que es la verdad, que los últimos 25 minutos pues el equipo lo tuvimos en el área al rival, hasta que acertamos con la portería, ¿no? Pero creo que el partido salió tal cual habíamos pensado. Creo que se había tenido que decantar antes, que seguramente el partido hubiera sido tan diferente, pero cuando no es así, pues hay que jugarlo de esa manera.
Estamos con Luis de la Fuente a 48 horas de ese partido contra Francia en el Cotton Bowl, donde han tenido el penúltimo entrenamiento del día de hoy, y con Herráez, Romero y Meana, que le quieren preguntar un montón de cosas al míster.
Buenas, míster. Bueno, yo tengo estamos hablando de una charla de fútbol deliciosa. Creo que no nos estamos dando cuenta porque la vorágine de los días nos van pasando desde que hemos salido de casa, pero probablemente estamos viviendo una de las etapas más gloriosas pegados al vestuario de la selección nacional, con usted y con su cuerpo técnico. Cuando empezó esta andadura, usted tenía dos mensajes que ha seguido manteniendo de principio a fin. Uno era familia y el otro era la materia prima. Esos mensajes al principio sonaban que hubo alguno incluso que se lo tomaba cachondeo. Más allá de lo futbolístico que está hablando ahora, más allá de que estamos a un punto o a un paso de volver a hacer historia, cuando usted dentro de muchos años deje de ser seleccionador, ¿de lo que más orgulloso estará de su legado es de la familia y de conocer la materia prima?
Antonio, es que yo cuando llegué, recordad que os dije que una de mis fortalezas era precisamente el conocimiento de esa materia prima, de los futbolistas, que creo que es una virtud importante, digo, tanto yo como el resto de compañeros del cuerpo técnico y otros seleccionadores. ¿Pero por qué? Porque hemos trabajado con ella, llevábamos trabajando con ella mucho tiempo y conocíamos, como dije, el presente y el futuro del fútbol español, como pocos, no sé si más, pero seguramente más que nosotros no. Dicho eso, es una de nuestras fortalezas. Y luego además el sentir de familia, que a mí me parece imprescindible para la convivencia. Sobre todo, una de las primeras reflexiones que hacía era que llevamos 45 días trabajando juntos sin ningún contratiempo, inconveniente, situación conflictiva, nada. Aunque dijisteis que había, no había nada. Pero sí es normal que un futbolista, bueno, normal relativamente, que en un cambio pueda salga un poquito así, pero enseguida que se da cuenta que está aquí, seguramente sea porque tiene algún tic de tiempos pasados en otros sitios, se da cuenta dónde está y enseguida cambia. No hay ningún problema, de verdad. Pero eso lo digo como orgullo de dirigir a un grupo de jugadores, de cuerpo técnico, de gente que trabaja con nosotros, casi más de 100 personas. Son maravillosas. No hay ningún problema, Antonio. Entonces, eso es, insisto, es un orgullo. No sé si es legado o no legado. A mí, esto es lo único que demuestra que hay muchos modelos, que hay muchas ideas, pero que este funciona también, joder. Que me parece que los otros, pongamos en valor los otros, que me parece muy bien. Pero este, guste a quien guste o no guste, funciona. Entonces, pues es justo y no hacemos más que eso. En justicia ponerlo en valor, porque creo que merece la pena además. Y si no lo ha probado alguno, que lo pruebe, que al final es bastante gratificante.
Nunca le he oído quejarse de nada. Pero España ha sido la selección más castigada en lesiones. O sea, llegaba el Mundial y pues lesiona un año y medio antes un hombre como Rodri Hernández, y recuperarse de un cruzado no es fácil. Estamos en el último año y Mikel Merino pasa por el quirófano y no había jugado ni un minuto con el Arsenal. Fabián, todo el año con problemas en el PSG. Lamine Yamal, lesionado 2 meses antes de este campeonato del mundo. ¿Qué decir de Nico Williams? Nunca le he oído. Carvajal se quedó en el camino. Nunca le he oído quejarse. ¿Os ha hecho más fuerte? Llegas aquí ahora los 4 mejores del mundo y ahora estos jugadores llegan más fuerte.
Bueno, son contratiempos que yo digo, lo que puedes cambiar, lo que te puedes controlar, ocúpate de ello, porque es que si hay una lesión y es irrecuperable, pues ¿para qué vas a ponerte en lamentos? Todo lo contrario, darle fuerzas a quien va a sustituirle, porque vas a necesitarle, y transmítele confianza y seguridad. Ese es un poco el motivo, el motivo y la forma que tenemos de actuar. El fútbol es que, desgraciadamente, mira, esas cosas sí creo que es suerte. Porque una lesión, un accidente, que se te caiga un jugador encima y te rompa un tobillo, te pise algo y te rompas una...
Eso es suerte o mala suerte.
Eso es un accidente, eso sí es suerte. Que no tengas un problema inconveniente de salud, que no tengas, eso es suerte. Yeah. Ahora, la gente luego trabaja, se pone bien, y luego nosotros tenemos una relación muy estrecha, con los clubes, tenemos mucha cercanía con los jugadores, y tenemos información de primera mano, y sabemos... también por la actitud del futbolista, si tiene posibilidades de recuperarse o no. Y eso es lo que valoramos luego.
En estos casos, tenías la certeza de que llegaba.
Totalmente.
Esa es la clave. No había jugado ni un minuto. No jugó nada en la final de Champions.
Exacto. Yo desde el 8 de febrero, si no me equivoco, que lo operaron, he mantenido, aparte que tengo una relación con él muy estrecha, hablamos mucho, siempre, no solo cuando en estos casos, pero hemos hablado más en esta época. Y yo estábamos... Nos desplazamos a ver los trabajos en Londres con el Arsenal, qué trabajo estaba haciendo específico de recuperación. Fue nuestro departamento de preparación física, el médico, los doctores fueron a verle, han estado en diferentes ocasiones con él. Sabíamos al dedillo cómo estaba. Y luego, además, yo hablaba con él y te dice, voy a estar.
No se hable más.
Y ya está, exactamente. Entonces no hay ninguna duda.
A mí, Luis, casi me da algo en Guadalajara cuando sienta a Olmo y pone a Merino. Tengo dos Antonios a mi lado, Romero y Muelas de Radio Nacional de España. Que tranquilo, Meana, aguanta. Tranquilo, que esto es para llegar a New Jersey y no para mañana. Hoy leía en El País que la selección española no lanza centros al área a voleo, que si comparamos los números de Inglaterra, por ejemplo, el día que juega con Congo, no digo que Inglaterra lo haga a voleo, pero que Inglaterra lanza muchísimos centros al área hasta que Kane mete un gol, y que España no cambia, que mete muchos goles en la llamada zona Cesarini, pero que no cambia la forma de jugar, que no es por colgar balones. Entonces, desde el punto de vista de entrenador, aparte de lo bueno que sea Mikel Merino, que usted le ha puesto, entre comillas, de Fabián, de 6, de 8, como decía usted, y también de delantero. De hecho, le mete ahora más que a Borja en los partidos para jugar cuando no está Mikel o detrás de Mikel. Usted, cuando prepara el Mundial, dice, es que yo voy a necesitar en esa zona Cesarini a Mikel Merino, porque mi forma de jugar es esa, no es colgar centros, es seguir jugando igual, y para eso necesito a Merino.
Bueno, sí, puede, es así también. Nosotros contemplamos todos los escenarios que tenemos... Podemos controlar, todo lo que podemos controlar lo estudiamos, lo analizamos e intentamos dar soluciones, anticiparnos a esas situaciones para saber reaccionar en el momento puntual rápidamente. Y nosotros, lo que está claro es que nuestra esencia, nuestra idea es llegar al rival mucho por las bandas, llegadas por el interior, pero sabemos que en caso de que necesitar jugadores que busquen el remate, no centramos por central. Yo creo que el central por central, ante un rival bien organizado, nos pasó con Cabo Verde, si no era la solución meter balones al área, era imposible, porque estaban muy bien organizados, fuertes físicamente, con juego aéreo. Pues nosotros lo que intentamos es, los centros que haya, que sean de calidad, generar situaciones previas a ese centro, y que luego, obviamente, la gente que es capaz de llegar al área sorprendiendo o con poder del juego aéreo pueda, por ejemplo, pueda finalizarlas, ¿no? Eso es lo que tratamos de crear. Nosotros creamos antes el escenario, repasamos el escenario y lo que hacemos es crear las situaciones previas a la finalización, que creo que es lo que nuestra fortaleza. Porque realmente, ante un equipo bien organizado defensivamente, realmente es difícil, sobre todo con poder en el juego aéreo. Pero aún así tenemos jugadores que se pueden mover bien en esa faceta. Está Mikel, está Borja, tenemos gente que ya, en caso de necesitarle, Ferran, o sea, es que tenemos también, gente con poder también en el juego aéreo.
Oye, hablamos mucho de la selección, que es de lo que nos gusta hablar, de los nuestros, pero no hemos hablado nada de Francia. Y te quiero preguntar la última por Francia, que es el rival, que no sé si cuando uno tiene enfrente a... No, es que juega Messi o juega Haaland, vale, vale. Pero aquí, cuando uno tiene a Dembélé, a Mbappé, a Olise, a Doué o Barcola, la clave del partido es que España tenga más la pelota, porque sabes que ellos te van a llegar y te van a hacer contras, y, o tienes algún plan preparado para ese ataque, que es el ataque más potente del Mundial, ¿no?
Mira, el otro día, antes del partido de contra Portugal, hablaba de que íbamos a enfrentar dos equipos, dos selecciones de características muy similares. Un centro de campo muy fuerte, que queríamos que buscamos más el juego asociativo, más combinativo. Pero en este caso creo que somos totalmente antagónicas. Creo que ellos se sienten muy cómodos en el contraataque, en la velocidad, en la transición explosiva. Y nosotros lo que tenemos que seguir proponiendo es nuestro control, sabiendo que también nosotros tenemos un hándicap con esa idea, que nos exponemos demasiado. Bueno, hasta ahora tenemos dos jugadores, una línea defensiva espectacular, digo, dos jugadores por el centro que están haciendo, sí, un trabajo excepcional, pero también gracias al gran trabajo que se hace en líneas más adelantadas. Entonces lo que tratamos es de buscar ese equilibrio. Sabemos el potencial de Francia y sabemos su fortaleza, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestra fortaleza. No porque diga esto, no, yo muero con mis ideas, que no, no te equivoques, que no, que si hay que cambiar algo, se cambiará.
Como buen estoico.
¿Qué? Totalmente, pero lo que quiero decir es que nosotros, no significa nada, es el pasado. Nosotros lo que está claro es que los dos últimos partidos contra Francia hemos sido capaces de ganarles con nuestro estilo. También el último, cierto, después de un 5-1 pasamos 10 minutos tremendos, sabiendo de que ellos utilizaron su fortaleza. Bueno, intentaremos no caer en esos errores.
Pues nada, gracias Luis. No sé si tienes alguna cita de Marco Aurelio para terminar, que ahora el otro día hacía yo Marco Aurelio de la Fuente con esa...
No, mira, pues... No, pero eso,
¿alguna que venga bien para este partido?
Pues no, simplemente que aquí nada se consigue en la vida sin esfuerzo y sin sacrificio y sin sufrir. Por eso muchas veces cuando decís, es que qué sufrimiento, pues es que es la vida sufrimiento, amigos. Es lo que pienso yo, ¿eh?
Gracias, mister. Nos vemos en la final.
Gracias por todo.
Suerte.
Muy amable. Gracias.
Suerte. Luis de la Fuente, el seleccionador, a 48 horas del partido contra Francia. Pausa y seguimos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.